Carlos y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, soy Carlos Guillén, hoy es sábado 5 de junio de 2021. A nombre de Lourdes Martínez, quien se encuentra tomando unas merecidísimas vacaciones, saludamos al auditorio que nos escucha a través del 760 de AM, que transmite desde la Ciudad de México, y sus repetidoras en toda la República Mexicana. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Facebook e Internet, desde cualquier rincón del planeta. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora de México, en especial a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores del conocimiento. Empezamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son las noticias. Un día como hoy, pero de 1906, terminó la huelga de mineros de Cananea, que había iniciado 4 días antes. El pliego petitorio de los trabajadores de la empresa Cananea Consolidated Copper Company, perteneciente a un coronel estadounidense, fue el siguiente: destitución de un mayordomo, salario mínimo de 5 pesos diarios y jornada máxima de 8 horas, y distribución de las plazas de la compañía en una proporción de 75% para los mexicanos y 25% para los extranjeros en condiciones de igualdad de aptitudes. En 1906, Cananea tenía 22.000 habitantes, de los cuales 7.560 trabajaban en la empresa minera. De este total, 5.360 eran mexicanos y 2.200 extranjeros. Las relaciones de trabajo eran discriminatorias, ya que los mexicanos ganaban 3 pesos, realizaban largas jornadas de trabajo en lugares insalubres y ocupaban los peores trabajos, pues los mejores eran para los extranjeros, quienes ganaban $7. Estas condiciones fueron las que llevaron a los trabajadores a la huelga. La respuesta de la empresa y de los gobiernos mexicano y estadounidense fue la represión. Esta inició con los propios trabajadores estadounidenses, a quienes la empresa armó. Participó también un grupo de rangers enviados desde Estados Unidos por el gobierno del vecino estado de Arizona, quienes entraron armados a territorio mexicano en apoyo de la policía rural porfirista. El saldo que arrojaron las jornadas de lucha, según el informe oficial, fue de 23 muertos y 22 heridos, más de 50 personas detenidas y cientos que huyeron por temor. Aquí habría que aclarar que es el informe oficial. Seguramente los datos reales fueron distintos. Reprimida la huelga, se declaró la ley marcial y los líderes mineros como Esteban Baca Calderón y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a la prisión política de San Juan de Ulúa. La huelga de Cananea es considerada como precursora de la Revolución Mexicana. Pues son los casos que no deberíamos nunca olvidar, que deberíamos tener siempre presente. Son las luchas que dieron origen a lo que hoy somos, lo malo y lo bueno, los trabajadores, el movimiento obrero en México. Pues ya entrando a las noticias de actualidad, esta semana nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas tienen importante información que compartir. Tenemos en la línea a Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Carlos Guillén, buenos días. Te envío un saludo fraterno desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos saludos a Lourdes Martínez, Antonio Peregrino y a todos los que hacen posible esta transmisión. Y como lo ha señalado, imagínate, más de un siglo los trabajadores mineros luchando por condiciones de trabajo, y el día de ayer nuevamente una mina de carbón allá en Coahuila, en el municipio de Musquis, quedan atrapados 7 trabajadores mineros de nombre Francisco, Leopoldo, Damián, Humberto, Gonzalo, Pedro y Mauricio. Son los 7 trabajadores que quedaron atrapados, van más de ya 12 horas y no han podido rescatar uno solo, por lo que Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, nos solidarizamos con los trabajadores mineros, que parte de ese carbón que se extrae de esas minas en Coahuila, pues lo queman en Comisión Federal de Electricidad para generar energía eléctrica para el Estado. Pues, como él ha señalado, hay temas relevantes para el Sindicato Mexicano de Electricistas en el marco de esta jornada de lucha, donde empezaron los estudiantes normalistas en una gran concentración ahí fuera de Bucareli, después los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Mexicano de Electricistas también hizo suya las demandas de nuestros compañeros, y nosotros acudimos el día 3, el jueves 3, a la Secretaría de Gobernación, toda vez de que nos fuimos convocados por esta dependencia para presentarnos. Es la importancia que podemos vertir a los radioescuchas, a nuestros compañeros trabajadores de la resistencia, nuestros compañeros jubilados y los usuarios de la energía eléctrica, que también han estado participando muy activamente. Nos entregaron un documento que se llama Esquema para reestructurar la atención y respuestas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en un otro documento más, lo que se refiere a la introducción sobre el conflicto, ellos señalan que vamos a cumplir 12 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, y están pendientes temas que para nosotros son prioritarios. ¿Cuáles son? La reinserción laboral de todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación y que mantenemos viva nuestra lucha, toda vez de que el gobierno de la República, de la administración anterior, firmó una serie de acuerdos con el Sindicato Mexicano de Electricistas que fueron procesados en sus asambleas respectivas. También están pendientes por resolver asuntos en materia laboral, entrega de inmuebles, demandas judiciales en relación con la industria eléctrica. Y bueno, el gobierno reconoce que durante la presente administración las circunstancias, como cambios de funcionarios y la pandemia por COVID, han retrasado los trabajos. Y también nos mencionan que es necesario que se coordinen con las distintas dependencias. ¿Qué dependencias estuvieron presentes en esta reunión? Y eso también es relevante. Estuvo convocada a la reunión por la Secretaría de Gobernación, estuvo funcionarios de la Secretaría de Energía, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estuvo también el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, estuvo la Fiscalía General de la República, estuvo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDAVI, y estuvo también la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, aquí prácticamente a cada una de las distintas dependencias se hizo un análisis sobre los temas que están pendientes de resolverle al sindicato, y a cada uno de las dependencias, pues prácticamente les dieron un documento donde cada una de las demandas del sindicato, a qué dependencia le corresponde dar respuesta. Y también vale la pena decir que ya ha habido reuniones internas entre las propias dependencias para poder desarrollar este trabajo, y estas reuniones han sido encabezadas por el licenciado Jorge Roberto Ordóñez Escobar, quien es el jefe de la oficina de la Secretaría de Gobernación. Estuvo ahí presente, dio un saludo a nombre de la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, y sobre todo hace un llamado a todas las dependencias y al ESME para que, en el marco de la normatividad que existe en este país y la legalidad, se pueda empezar a discutir todos los temas, revisarlos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero. Se plantea llegar a concluir todo estos temas en dos etapas. La primera etapa, que inició ya en este mes de junio, es iniciar la revisión desde el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Van a estar ahí los jurídicos de las dependencias, también el jurídico del sindicato, los cumplimientos de los laudos que se emitieron por parte de la Junta esta sala de conciliación y arbitraje, también se va a revisar el tema del cumplimiento del memorándum de entendimiento que firmamos en el 2015 para la reinserción laboral de todos los trabajadores. También se van a revisar lo que son los documentos derivados y relativos, porque hay adendas, hay minutas, hay acuerdos, y eso para nosotros es relevante porque se tenía un criterio distinto de cada una de las dependencias sobre lo que habíamos hecho. Sin embargo, también ya hay un pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo, más de la Secretaría de Energía, en toda una cronología que hacen en la Secretaría de Energía derivado del decreto de extinción. Y se plantea para el mes de julio y agosto revisar todo el tema de la relación de compromisos por dependencias, el plan de atención de compromisos rezagados, el plan de atención a nuevos compromisos y el plan de respuesta conjunta a nuevas solicitudes. Aquí, para el auditorio, es necesario mencionarles que efectivamente, con la nueva administración federal, pues el tema de la política energética tiene distintos matices o se orienta de manera distinta la forma como está la Constitución y las leyes. Todos sabemos que hay iniciativas aprobadas como la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, sin embargo están en procesos judiciales que ya los tiene la Corte. Entonces toda esa parte también nos permite poder plantear en la mesa sobre hacia dónde se puede orientar todos estos esfuerzos que se han iniciado ya con esta administración para resolver de fondo el compromiso que está vigente, que es la reinserción laboral de nuestros compañeros, que es la atención médica para los trabajadores y sus familias. También está el tema de las demandas judiciales que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad en contra de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas por una serie de inmuebles que pues tenemos nosotros, y según la CFE nos está demandando por robo y despojo de bienes inmuebles que jamás fueron de la Comisión Federal de Electricidad. En síntesis, compañero Carlos Guillén, creo que fue una buena reunión, una buena convocatoria. Hubo miles de compañeros electricistas, jubilados, compañeros de la NUE, y creo que esa es la forma de cómo avanzar. Entonces, ya nos entregaron este esquema para poderle dar respuesta a las peticiones del Sindicato Mexicano de Electricistas, y lo que haremos la próxima semana es hacer una convocatoria a todos los compañeros para informarles sobre lo que estamos haciendo. Entre ellos, pues, la convocatoria será una asamblea general la semana que viene para informar sobre de todo este avance que se tuvo, qué es lo que sigue, hacia dónde se orienta la mesa y cómo dar respuesta desde el gobierno a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Pues indudablemente se trata de noticias importantes y es indudablemente el resultado de largos y largos años de lucha y de resistir todo tipo de agresiones y sobre todo de la unidad y fortaleza de un sindicato al que quisieron desaparecer con el ilegal decreto que eliminó la compañía. Pues es muy buena noticia, vamos a seguir dándole seguimiento y por supuesto vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la información que nos acabas de brindar. ¿Algún elemento adicional que quisieras plantear, Martín?
Solamente queremos resaltar que la participación y presencia de los trabajadores en la movilización ha sido fundamental. Estuvieron de todas las regiones y los locales sindicales que tenemos al interior de la República, también muchos compañeros jubilados, porque los problemas con nuestros compañeros jubilados continúan. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado pues ha minado o ha estado violentando los derechos adquiridos del grupo de jubilados. También tenemos una mesa específica para eso, y creo que es la única forma de avanzar con la participación de los trabajadores y la solidaridad que ha sido muy importante de otros sindicatos y otros referentes sociales en el país. Vamos en el camino correcto para, esperamos que de aquí a agosto podamos estar pues ya entregándole al presidente de la República todo el tema del análisis y revisión y las propuestas de solución, que de una vez concluya con este ya casi 12 años del ilegal decreto, y sobre todo que todo el proceso de la liquidación estuvo plagado de opacidad, de corrupción por parte de la administración de Felipe Calderón. Reservaron el expediente de la extinción de luz y fuerza por 12 años. Los 12 años se vencen en este, y creo que también ahí será importante para que el pueblo de México pueda observar que fue un abuso de poder, que fue el inicio de imponer en nuestro país la privatización de la industria eléctrica y sobre todo acabar con los contratos colectivos de trabajo para imponer, como lo estamos viendo hoy en día, a las empresas de outsourcing o la subcontratación, que lo vemos en el sector eléctrico, lo vemos en el sector petrolero, lo vemos en la Administración Pública Federal, lo vemos en la Cámara de Diputados, senadores, en la Corte. Florecieron miles y miles de empresas subcontratistas para acabar con los contratos colectivos de trabajo, que es un derecho que tenemos constitucional y legal, y sobre todo también forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, eso nos ha permitido la resistencia, visibilizar cuáles eran los objetivos reales de un gobierno neoliberal, un gobierno pues que llegó cuestionado con el robo de la presidencia de la República en el 2006 y empezó a abusar y violentar la Constitución, pues llenándoles también las manos de dinero a funcionarios de otros partidos políticos.
Y esto no es únicamente una tarea de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino me parece que es una tarea de todos los trabajadores, de todos los trabajadores que tenemos interés en que los trabajadores seamos protagonistas en la vida de este país y no meros espectadores. Pues muy buenas noticias, Martín, y pues nos vemos, nos escuchamos en la próxima, y por lo pronto, gracias, y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues regresamos al aire. Pues estamos en junio, un mes en el cual han ocurrido muchas cosas. Ya mencionábamos la huelga de nuestros hermanos, de nuestros precursores mineros de Cananea. Pues esta semana se cumplen 50 años de un hecho ominoso, algo que nunca debe volver a ocurrir. Y algo en lo cual está prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar.
Pues sí, el 10 de junio de 1971, que esta semana se cumplen 50 años, se realizó una marcha estudiantil, partió del casco de Santo Tomás y su destino era el Monumento a la Revolución. Sin embargo, no pudo llegar. Al llegar a calzada a la avenida de San Cosme, fue reprimida por el cuerpo paramilitar conocido como los Halcones. Esto no fue una marcha más, no fue una represión más, fue un momento histórico que dejó muchas consecuencias y que es algo que deberíamos también, como el caso de nuestros compañeros de Cananea, recordar, estudiar y recordar. Para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos, pero también para aprovechar las experiencias, los aspectos positivos que tuvo la organización de la marcha, los planteamientos, y por qué no los aspectos negativos, los errores que se hayan cometido, etcétera. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, el movimiento de 68 fue algo mucho más que el 2 de octubre. También la marcha del 10 de junio. La marcha se convocó en solidaridad con el movimiento estudiantil de la Universidad de Nuevo León, que fue un movimiento importante, un movimiento que logró avances, pero que también desencadenó cosas. Se podría decir, y seguramente por estos días va a haber mucha información al respecto, que prácticamente estaba al menos avanzado el problema en la Universidad de Nuevo León. Sin embargo, En la Ciudad de México había razones muy especiales para movilizarse. Por un lado, desde el movimiento estudiantil de 1968, los intentos de salir a la calle habían sido reprimidos. No se había podido volver a salir nuevamente, había miedo, había represión, no solo la que se veía abiertamente, sino en las escuelas, y desde el movimiento de 68 se empezó a usar la guerra ideológica para meterles a los estudiantes y a la población en general ideas individualistas. Me acuerdo que en aquellos años algunos andábamos muy entusiasmados con libros como El Tercer Ojo, de Lofsan Rampa y cosas de ese tipo, y como que luego se nos olvidaban algunas cosas sociales. Entonces el movimiento en la Universidad de Nuevo León y el contexto nacional llevaban a una posibilidad de reactivación del movimiento. Así lo comprendió el Comité Coordinador de Comités de Lucha de la UNAM, Politécnico, Normales, Chapingo, que fue el organismo que dio de alguna manera sucesión al Consejo Nacional de Huelga cuando se levantó la huelga en diciembre de 1968. De tal manera que el Comité Coordinador de Comités de Lucha convocó a esta marcha teniendo como tema central la solidaridad con los estudiantes de Nuevo León. Sin embargo, había otros elementos. Habría que recordar que por aquellos años ya estaban dándose muchos elementos de lucha obrera. Por aquellos años había movimientos como el de los choferes del autotransporte en la Ciudad de México, en Automex, en Morelos había varios movimientos, en Chicles Adams, en fin, había ya una naciente insurgencia obrera. Y a nivel más nacional estaba la lucha del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en defensa de su contrato colectivo, que quería ser absorbido por los charros del Sindicato Nacional de Electricistas de la CTM. De tal manera que convocar a la marcha no era nada más solidaridad con un movimiento, sino era volver a tomar las calles, volver a salir a las calles, darle apoyo a ese naciente movimiento obrero. Y esto se expresa en que una de las consignas que planteadas en la marcha del 10 de junio era precisamente democracia sindical. Esto es un movimiento que ya está de alguna manera entregando la estafeta de vanguardia del movimiento de masas en México a la clase obrera. Pues bien, la marcha inicia en San Cosme y hubo mucha discusión, habría que decirlo, entre las organizaciones estudiantiles. Había quienes decían que no había que marchar, había quienes decían que sí. Particularmente en el Politécnico se insistió en que había que marchar, y las brigadas jugaron un papel muy importante en la convocatoria y en la organización de la marcha. Y al llegar a San Cosme, bueno, poco antes fue detenida momentáneamente por los granaderos, siguió su marcha y al llegar a San Cosme fue agredida por los halcones. El saldo, pues, de numerosos muertos, de detenidos, pero entre las consecuencias que quisiéramos destacar es que aquí para muchos cambió la visión de México que tenían. Muchos de los activistas del movimiento estudiantil, muchos de los estudiantes que habían participado en el movimiento de 68 y que creían que debía continuar el movimiento, algunos vieron que ya no había perspectivas en el movimiento democrático. Vieron que ya no había posibilidad de luchar ampliamente, de hacer convocatorias públicas, etcétera, de llamar a las movilizaciones, a la organización. Y hubo un sector que decidió, que analizó y que vio que lo que había que hacer era responder a la represión armada con las armas. Entonces hubo importantes, un número importante de activistas que decidieron tomar las armas. Surge así la guerrilla, sobre todo la guerrilla urbana, porque ya había elementos de guerrilla rural. Recordemos que ya desde 1965 se había dado el ataque al cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua, y que ya estaba los focos guerrilleros, los brotes guerrilleros en Guerrero, con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Pero surgen, con origen en el movimiento estudiantil, grupos guerrilleros en muchas partes del país. Lamentablemente, no tuvieron la organización, la fuerza, el apoyo suficiente, y era difícil que tuvieran un apoyo popular, puesto que tenían que actuar en la clandestinidad, no podían actuar abiertamente. Y sin embargo, sí hay que mencionar, y esto incluso se ha mencionado en el coloquio que Frecuencia Laboral, que su directora Lourdes Martínez ha organizado sobre miedo y control de masas, hubo grupos guerrilleros que sí buscaron apoyo entre el grupo, entre parte de la sociedad, lo mismo urbana que en el campo. Recuerdo que particularmente en Chihuahua llegó a haber movilizaciones pues de cierta importancia de parte de sectores de la sociedad en apoyo a grupos guerrilleros. Sin embargo, no fue esta la tónica, más bien hubo un aislamiento y sobre todo hubo una respuesta extremadamente violenta por parte del gobierno, por parte del Estado, una violencia que llevó al exterminio. Se usaron formas inhumanas de represión, lanzando al mar a los guerrilleros detenidos, ajusticiándolos, más bien asesinándolos, habría que decir, cuando ya habían sido detenidos, etcétera, y después reportaban que habían caído en combate. Entonces es una etapa muy negra de la historia de México, algo que tampoco debe ocurrir. Pero hay otra vertiente, la de también otros activistas del movimiento estudiantil, que también vieron que había que continuar la lucha, pero que no había muchas perspectivas en el movimiento estudiantil, y que decidieron que lo que había que hacer era irse a aquella clase que está llamada por sus condiciones, por su papel en la sociedad, a transformar la misma, la clase obrera. Muchos activistas estudiantiles se fueron a las fábricas, algunos a las colonias populares, a organizar. Y esto tiene un resultado muy importante en la llamada insurgencia obrera de los 70s. Ya para 74, 75, 76 hay un movimiento obrero muy importante en casi todo el país. Y continúa las jornadas nacionales por la democracia sindical que hicieron los electricistas en 40 ciudades. Lleva a la formación de primero el Frente Nacional de Acción Popular, después la Asamblea Nacional Obrero Campesina Popular, etcétera, una serie de organismos, y que tiene mucho que ver con precisamente estos estudiantes que ven el 10 de junio que ya no hay perspectivas en el movimiento estudiantil. Decíamos, algunos se fueron a la guerrilla, pero otros se fueron al movimiento obrero. De alguna manera tratamos de recoger esto en uno de los libros que ha editado Frecuencia Laboral, precisamente Prohibido Olvidar, un texto de las aulas a las fábricas, pero fueron muchas las organizaciones que decidieron hacer este paso de las aulas, de las escuelas a las fábricas. Me parece que es también una experiencia, es algo que deja el movimiento estudiantil en 1971, y es algo que podríamos decir está presente hasta la fecha. Muchos de los activistas, muchos de los movimientos surgidos en aquellos años, precisamente han tenido continuidad, y pues muchos compañeros que estuvieron el 10 de junio en las calles, hoy están dando la lucha con los electricistas, con los telefonistas, en la educación media. Seguramente tenemos de invitada a la Secretaria General del SUTIEMS, en el Instituto de Educación Media Superior también hay estudiantes, profesores que hayan sido estudiantes en el movimiento estudiantil de 1968-71. ¿Qué, alguna opinión al respecto, Shirley?
Gracias. Gracias, buen día. Saludos a toda la audiencia de Frecuencia Laboral. Pues sí, efectivamente, tenemos profesores que en aquel entonces fueron estudiantes y bueno, que en este momento pues son parte también de del Instituto de Educación Media Superior, que justamente surge a partir de la manifestación social, ¿no?, de las comunidades por la necesidad de educación media superior. Entonces, esta necesaria articulación entre el movimiento estudiantil, el movimiento docente, no como una movilización de gremios ni de grupos, sino como base de lucha social, pues va a ser siempre fundamental, ¿no?, para la lucha obrera e integrar las el tema de la justicia de la sociedad.
Bueno, pues muy bien, nos tenemos que ir a un corte y regresamos en unos momentos con nuestra compañera.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues volvemos. Antes de pasar al siguiente tema, quisiéramos hacer un recordatorio atento. El equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que se transmite cada sábado de 7 a 8 de la mañana por esta estación y en su portal www.frecuencialaboral.com, inició en febrero o marzo una campaña de recolección de apoyos económicos 2021 para cubrir una serie de servicios y derechos básicos indispensables para continuar brindando gratuitamente este espacio a quienes defienden y difunden la lucha por sus derechos humanos laborales. Estamos invitándolos a que nos brinden su apoyo económico y haciendo depósitos en la cuenta Citibanamex 5204-1649-9518-7892 a nombre de un servidor, y de manera de que pueda continuar este programa como ha venido funcionando. Aclaramos que no se trata de gastos y de ningún pago ni a Lourdes ni a ninguno de los colaboradores, quienes hacemos este trabajo de manera solidaria, incluso poniendo de nuestras bolsas generalmente, sino para gastos que hay que hacer como el pago de internet, para las transmisiones, el sostenimiento del portal, etcétera. A invitar a que nos apoyen de esta manera y que nos hagan llegar al WhatsApp de Antonio Peregrino, que en un momento se los damos, no me lo sé de memoria, y los comprobantes para dar un informe de los apoyos que se recibieron y del destino que se le da a estos. Y precisamente, bueno, le damos un saludo a nuestros colaboradores quienes están ayudándonos. Está Edgar García apoyándonos en los teléfonos, está Lidia apoyándonos en la transmisión por Facebook, y precisamente nos pasa Edgar esta llamada de Ángel Cervantes, que nos llama de la colonia Roma. Y precisamente se sugiere que se apoye de manera económica por parte de los radioescuchas para que el programa pase de 1 a 2 horas en alguna cuenta. Bueno, él dice que del Banco del Bienestar. Y pues ya llegar a 2 horas sería excelente, pero por lo pronto tendríamos que mantener apoyo. La cuenta, el número de WhatsApp al cual pueden hacer llegar los comprobantes por sus aportaciones es el 55 11 26 04 27. Repito, 55 11 26 04 27, y repetimos el número de la cuenta Citibanamex, que es 5204 1649 9518 7892. Y bueno, pues esta semana pues es probable que tengamos nuevamente en la Ciudad de México las banderas rojinegras, pues el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior está emplazando a huelga para este martes. Y tenemos como invitada en el ring laboral a Shirley Florencia de la Campa. Antes nos vamos a un corte para no interrumpirla y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El ring laboral.
Pues decíamos que está con nosotros la secretaria general del SUTIEMS, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto Media Superior. ¿Y cómo está su movimiento?
¿Qué tal? Buen día. Pues, bien, el movimiento va bien. Lo que observamos que pues está un poco flojo es la voluntad política por parte de las autoridades. Como bien comentabas hace un momento, nos encontramos en un proceso de revisión contractual y salarial correspondiente a este año 2021, pero bueno, pues en este caso no solo se agota el tiempo, nosotros en realidad tendríamos que haber estallado el día de hoy la huelga. Sin embargo, el pasado jueves nuestra Asamblea General, pues prácticamente de manera unánime, votó por una prórroga, dar algunos días más para poder dar oportunidad a nuevas propuestas de solución por parte de las autoridades.
Y es por eso que se prorrogó para el próximo martes 8 de junio. El tema que es que, bueno, como comento, no solo se agota el tiempo, sino que la voluntad política para avanzar, pues parece que se agotó antes de tiempo. Nosotros tenemos que, ya va, prácticamente son 9 reuniones conciliatorias, donde pues de inicio solamente se presentó el robusto cuerpo de abogados del área jurídica del instituto. Avanzamos así durante varias reuniones y solamente ya en las últimas 2 reuniones se presentó la dirección administrativa, pero pues lamentablemente la actitud ha sido más bien no de presentar propuestas o contrapropuestas al pliego petitorio del SUTIEMS, sino más bien presentar propuestas de regresión en las propias cláusulas y en los derechos adquiridos de los trabajadores. En algún momento incluso, pues en la práctica, lo que se intentó fue pareciera incluir su propio pliego petitorio, evidentemente no lo permitimos, pero pues esta ha sido la tendencia en la mesa, lo cual resulta lamentable que esté sucediendo en este momento. Lamentable también nos parece que la Dirección General del IEMS en ni una sola ocasión se ha comunicado durante todo este tiempo con la representación sindical, ni siquiera en la última reunión la maestra se ha presentado, la maestra Silvia Jurado se ha presentado o comunicado para siquiera conocer de viva voz cuál es la situación o abundar en lo que podría avanzar hacia una solución en las propuestas. Y pues sí nos parece una señal también de desprecio por el propio proceso de negociación. Entonces sí resulta alarmante la situación actual. Algo que sí quiero comentar es que en la reunión que tuvimos justo antes de nuestra Asamblea General del 2 de junio, fue esta esa reunión que se dio a conocer la oferta de aumento salarial. Y la oferta inició en 2.4, quedó en 2.6% directo al salario, lo cual pues resulta completamente inaceptable. De entrada pues no tiene correspondencia alguna con el índice salario, y pues se encuentra más de un punto por debajo de los incrementos salariales que han recibido los trabajadores de la educación en otras dependencias. Incluso por debajo del 3.2% que se otorga a otros sindicatos de organismos descentralizados de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, resulta completamente viable aceptar esta propuesta, y definitivamente el sentir de nuestra Asamblea General fue incluso de indignación ante la propuesta encuadrada ya de la parte contractual y de la parte salarial, porque va, no solo va a la baja, insisto, sino que pretende ir hacia atrás en términos de los derechos adquiridos, porque hay cláusulas donde el instituto afirma, y lo dice de viva voz, que concede mucho al sindicato, pero concede poniendo candados y poniendo trabas, límites de edad, aumento de requisitos para poder lograr las prestaciones, con lo que pues prácticamente se hace imposible poder solicitarlas o gozar de ellas. Entonces, pues es lamentable, es alarmante esta situación. En los hechos, pues con todo esto, el instituto estaría empujando al sindicato a estallar una huelga, pretendiendo intervenir en la vida interna del sindicato. Vale decir que el día de ayer, incluso al presentarse en la audiencia de ley en la Junta Local, pues la manifestación inicial del instituto era desconocer la prórroga y la propia personalidad jurídica de la Asamblea General para determinar prorrogar el estallamiento de huelga. Entonces, eso a nosotros nos da una lectura delicada de la situación. Pareciera que el instituto, insisto, lo que quiere es que estallemos la huelga, y pues se mantiene en una política pues prácticamente maniquea, donde el objetivo se percibe para ir en contra de lo sindical, en contra de los logros de los trabajadores en el instituto. Vale mencionar también que esto se suma a un escenario de, pues prácticamente hará año y medio que se está presentando de manera reiterada y que va creciendo, digámoslo así, que es la afectación de trabajadores y violaciones al contrato colectivo por parte del instituto, evidentemente, al cometer descuentos injustificados a trabajadores en específico, a veces de manera generalizada, sin ninguna explicación, sin previo aviso. Hay cambios en la forma de pago de los trabajadores, igualmente sin ningún tipo de acuerdo, lo cual pues evidentemente impacta en el pago de impuestos y la disposición del salario de los trabajadores en los tiempos que marca la ley. También ha habido errores graves en el timbrado de nómina ante el SAT, lo cual evidentemente también afecta el bolsillo y el estatus ante Hacienda de los trabajadores. Descuentos de negativa del ejercicio de algunas prestaciones, falta de documentación para la cobertura del seguro de vida de los trabajadores. Entonces, pues en ese aspecto, lo cual impacta incluso también a trabajadores por honorarios o por subcontratación, vale, no podemos olvidar que a principios de este año, en febrero, despidieron a una centena de trabajadoras porque el propio instituto bajó los requerimientos de personal desde el proceso de licitación. Entonces, todo este caos administrativo es el terreno en el que cae esta reticencia efectiva para realizar una revisión contractual y salarial digna para los trabajadores del IEMS, ¿no? Nosotros sí tendremos una reunión conciliatoria el próximo lunes, temprano por la mañana, donde el instituto se comprometió a presentar una nueva propuesta. Sin embargo, el día de ayer no hubo ningún avance, y más bien la reunión se centró en defender los derechos de la Asamblea General del SUTIEMS y su personalidad jurídica ante pues la intentona de la patronal por violentar los derechos que incluso están plasmados en la Constitución y los derechos internacionales de libertad sindical.
Entonces sí nos parece grave, y pues haríamos el llamado. Sabemos que el instituto tiene recursos propios que se asignan para este tipo de procesos y que están perfectamente presupuestados en el paquete fiscal que le corresponde, pero también sabemos que es perfectamente capaz de hacer gestiones con otras instancias para poder obtener los recursos necesarios para no solamente el tema del incremento salarial o la negociación colectiva del contrato, sino de protocolos de seguridad e higiene para un regreso seguro. No los tenemos, se está anunciando también este regreso y no existen estos protocolos ni recursos para ello. Entonces hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México, evidentemente Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, para que coadyuven en avanzar en las propuestas que el IEMS pueda presentar para evitar que la huelga estalle el próximo martes.
Pues es particularmente grave que estos hechos estén ocurriendo en momentos en que tanto a nivel federal como a nivel local se tienen gobiernos que han insistido en que apoyan a los trabajadores. No es el único caso, lamentablemente. En el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hay una situación similar. Aprovechamos para invitar a los trabajadores nucleares que estén escuchando esta emisión a que acudan el lunes y martes a votar en los puntos que se ha convocado. Bueno, pues seguiremos al tanto. ¿Cuántos trabajadores y cuántos planteles estarían involucrados en este posible movimiento de huelga?
Estaríamos hablando de 25 centros de trabajo en toda la Ciudad de México. Y en cuanto a trabajadores, pues estamos hablando de alrededor de 1,800 trabajadores.
¿Y los estudiantes afectados eventualmente?
Los estudiantes afectados pues van alrededor de 40,000.
Bueno, pues son cifras importantes que merecen atención. Vamos a darle seguimiento a este movimiento. Esperamos que tengan éxito, que consigan sus demandas y que haya verdaderamente respeto a los derechos de los trabajadores. Pues tenemos el tiempo encima. Rápidamente, como dice la titular, en unos segundos, esta semana se notificó por parte de la Secretaría de la Función Pública que se modifica el plazo para la presentación de la declaración patrimonial. Tanto insistieron y tanto han estado aterrorizando incluso a los trabajadores para hacer esto, con algo que quién sabe si realmente sirva para combatir la corrupción. Bueno, pues enviamos un saludo a David Hernández, quien hace posible que se haga esta transmisión, y saludamos a todo el movimiento. Pues todos tenemos una obligación para cumplir mañana, esperamos que esto se haga sin mayor problema, y nos despedimos para darle paso al siguiente equipo. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.